Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí de nuevo en la Onda Media 1134, Deportes COPE Salamanca, el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es lunes 22 de octubre, vamos a hablar, por supuesto, de la Segunda División B, con lo que han hecho nuestros tres equipos, los empates de Unionistas y Guijuelo, y la derrota del Salamanca en casa en el Helmántico contra el último, el Rápido de Bouzas. Crisis galopante en el Salamanca, muchísima preocupación en el seno del club, por supuesto, o lo que queda de él, y también en la afición. Ayer cánticos muy graves contra los jugadores, ahora lo analizamos todo, escuchamos a protagonistas, allí estuvimos por supuesto retransmitiendo en directo la cadena COPE con el tiempo de juego en Salamanca, con Aarón Sánchez, con Toni Melgar, con Javi Garrota, allí estuvimos todos. Vamos a contar lo que pasó por supuesto en ese partido, vamos también a poner en valor, en situación, todo lo que está pasando en el Salamanca, vamos a escuchar como digo protagonistas y vamos a analizarlo con Aarón y con Toni en este primer tramo de programa. Y lo que decía, los empates de Unionistas y Guijuelo, ninguna victoria esta jornada en Segunda División B, igual que en la anterior. Y vamos a hablar también de más cositas que pasaron el fin de semana, con el Fútbol Sala, por ejemplo, que está el Confitería Gil, el Fútbol Sala Salamanca arriba. Está también esa remontada tremenda del CB Tormes, 17-0 de parcial en los últimos dos minutos para llevarse el partido. Vamos a escuchar también a protagonistas. En fin, que tenemos un programita muy movido de aquí hasta las 4 de la tarde. Te acompañamos media horita de radio local, donde siempre, en la COPE, en el 1134 de la Onda Media, también en la web, en cope.es/Salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
15 horas y 32 minutos, estamos en directo en la COPE, hablábamos del Salamanca, crisis galopante, ahora mismo en el Salamanca, a la institucional, la crisis institucional con las dimisiones de Carlos Martín, de José María Movilla, se suma también la deportiva, porque ayer el Salamanca perdió en casa, perdió en el Estadio Helmántico frente al colista el Rápido de Bouzas 0-1, ganaron los gallegos, que han tenido que venir a Salamanca para meter su primer gol de la temporada y para ganar su primer partido. Aquí, en el Helmántico y ante el Salamanca. Así está este equipo, así está este club ahora mismo, perdido, sin rumbo, con una planificación deportiva lamentable. Responsabilidad, por supuesto, de quien ha hecho esta plantilla, que no es ni más ni menos que Movilla. Que ayer estuvo, por cierto, en el Helmántico, viendo el partido, ahí estuvo en tribuna. Fue increpado por algún aficionado que le culpabilizó de la situación del equipo, razón llevaba el aficionado o los aficionados que se dirigieron a él, porque el Salamanca sigue en descenso, con 6 puntos de 27 posibles y 2 entrenadores ya, a 3 puntos de la salvación que marca ahora mismo el rival en la ciudad, que es Unionistas. Pablo Antas, que marcó el único gol del partido, ayer en el 44 para el Rápido de Bouzas, a falta de uno para el descanso, el Salamanca no fue capaz, ya no digo de levantar el marcador o de levantar el resultado, no. Es que no fue capaz ni de empatar, ni de marcar un gol ante un equipo que venía siendo de largo el peor de la categoría, de largo. Y había encajado 16 goles hasta el momento, no había metido ni uno. La afición, más o menos unas 3.500 personas ayer en el Helmántico, que animó a su equipo durante todo el partido. La afición estuvo de chapó durante todo el partido, a pesar de que el partido fue malo, de que el Salamanca estuvo horrible. La gente estuvo con el equipo, animó al equipo, como digo, durante todo el partido, a pesar de lo que vieron. Pero, claro, al final, cuando acaba el partido, pues, hombre, mostraron su descontento. Los cánticos, esto es fútbol. Yo no sé si justificados o no, no sé si excesivos o no, pero en el Helmántico ayer se escuchó: jugadores mercenarios o este escudo no lo merecéis. Jornada 9 de competición, ¿eh? Así está el Salamanca ahora mismo. Esta es la herencia de Movilla. Un hombre que con 1 millón de euros de presupuesto, 1 millón de euros de presupuesto, ha hecho una plantilla de oídas, sin ver jugadores, fichando por recomendaciones de representantes, fichando por recomendaciones de su propia agencia. Ayer mucha gente se preguntaba, oye, y viendo esto, viendo este panorama, ¿no valían los Coque, Juanan, Garban, incluso Amaro, que no lo quería Movilla, que estaba fuera también? ¿No valían esos? ¿Los artífices del ascenso, los que sienten la camiseta, esos no valen? Mejor dicho, para Movilla no valían. De hecho, en su comunicado de despedida, os recuerdo, aseguraba que no eran jugadores de nivel segunda B. Pero es que lo gordo es que esta decisión la toma viendo media docena de partidos de un playoff. Es que ahí ya empezó la cosa torcida, como contó aquí Manuel Obato, el presidente, el mexicano, la pasada semana. Ahora bien, echas a estos, echas a Juan, a Coque, etcétera, etcétera. Imagínate, te traes a Linares, te traes a Salva Sevilla, montas un equipazo, pues oye, perfecto. Perfecto. Compramos que no sigan los de Salamanca, pero es que te has traído jugadores que ni conocías. Y os pongo dos ejemplos. Antonis, el griego, Ricardo Carballo, el portugués, los trae porque se los recomiendan. Oye, que estos son buenos, fíchalos. No los ha visto nunca en su vida y los ficha. Se carga a Morante, que era el mejor central de la plantilla con experiencia contrastada en segunda B, y te traes a Armando Lozano como capitán general de la defensa. O sea, que no digo que no sea válido Armando Lozano, que tiene experiencia por un tubo en el fútbol, pero hombre, no para titular indiscutible. Con 30 y pico años que tiene Armando. De hecho, en el Fuenlabrada, la pasada temporada, empieza jugando, pero luego pasa al banquillo, pasa al ostracismo, ¿no? A Musa, otro ejemplo más, lo trae porque tiene amigos en el Leganés y se lo cuelan. Le dicen, oye, tenemos aquí a Musa y a Busu. ¿Y estos qué? Buah, estos fantásticos. Pues venga, para adentro. Musa. Otro al que no conocía. Ya veis el resultado de Musa. Lo que está haciendo aquí Musa. Que lo vio José Miguel Campos, el primer entrenador que tuvo el Salamanca, lo vio los primeros partidos y pensó lo que pensamos todos viéndolo jugar. O sea, este no tiene nivel para el Salamanca. Y es el único delantero centro de la plantilla, el único. Musa. Con 1 millón de euros de presupuesto. Tela. Y luego, podemos seguir, ¿eh? O sea, podemos seguir hasta mañana. Alcolea, que lo ficha porque lo conocía de Zaragoza, ve que canta los primeros partidos, dice, buah, tenemos un problema en la portería, ¿qué hacemos? Otro portero. A salvar la papeleta. Claro, el otro portero tiene que ser bueno. Dani Sotres. Problema. 2 fichas senior. En la portería. Uno tendría que ser sub-23. Entiendo yo que va a jugar menos. No. 2 fichas. Senior. Alcolea y Sotres. La moraleja, o entiendo yo que es la moraleja, es que la gestión deportiva de Movilla ha sido un auténtico fracaso. Ya lo podemos decir. Van 9 jornadas. Fracaso. Y de aquellos polvos, estos lodos. Así como a nivel gestión, digo, dentro del club, mejoró lo que hizo Carlos, porque el listón estaba por los suelos, tampoco es que sea un mérito terrible mejorar a Carlos Martín, que fue horrible en la gestión. Ahí Movilla creo que lo hizo bien, o moderadamente bien, también tuvo errores, y aquí estuvo Pablo Cortés el otro día contando alguno, hubo más, pero bueno, ahí vamos a salvarlo. Ahora, en lo deportivo, fracaso. Fracaso. Y es ahí, creo yo, por lo menos en mi opinión, donde hay que evaluar a Movilla, en lo deportivo. Que ahora se va, Movilla se va, adiós muy buenas, pero el muerto se queda aquí, se lo queda el club, que es lo importante. Y me da que en esta guerra de egos, de batalla personal entre Carlos Martín y Movilla, entre Movilla y Carlos Martín, el que ha perdido es el que tiene que estar por encima de todo y de todos, que es el Salamanca, el club. El Salamanca es el que pierde. Estos se van a su casa y les da igual, el Salamanca pierde. Y es una pena. Ya sabéis que retransmitimos el partido en COPE Salamanca, Tiempo de Juego Salamanca, y al final del partido Javi Garrote habló con varios jugadores para conocer sus impresiones después de la debacle ante el Rápido de Bouzas. Vamos a escuchar primero a Junior y después al capitán, Armando Lozano.
A mí me parece que sí, que es verdad que, no, que tenemos que seguir apretando, tenemos que seguir mejorando, parece que es lo que decimos todos los partidos, pero la razón es entendible que el público esté enfadado. Yo les pido apoyo, por favor, estamos dejando todo en el campo y esto va a tener que subir para arriba, no podemos estar así todo el año y esto va a empezar a funcionar, estoy seguro.
Esta imagen con la afición es mala.
Claro que es mala y duele, duele, hombre, al final ellos vienen a animarnos todos los domingos, están aquí con nosotros y ya no solo por nosotros, sino por ellos que también sienten estos colores y este escudo y de verdad que hay que apretar, hay que salir de esta situación.
El equipo, bueno, han tirado una vez a portería, no han hecho un gol y se han llevado los 3 puntos.
Pero lo cierto es que da imagen que el equipo quiere pero no puede.
Bueno, yo he visto que el equipo quería y ha creado ocasiones, lo que pasa es que no hemos estado finos de cara a portería.
El ver esta imagen con la afición desde fuera duele.
Hombre, pues claro que duele. Pero no, ¿qué le vamos a achacar a ellos? Han estado los 95 minutos que ha habido de partido animándonos. Y bueno, y si nos pitan como nos han pitado al final y nos cantan lo que nos han cantado, pues a mí me gustaría que estuvieran de nuestra parte siempre, pero oye, esto va en función de los resultados y los resultados pues no se están dando.
Como capitán, como veterano, te ha tocado levantar mucho al equipo en estas semanas tan convulsas, ya no solo en lo deportivo, sino en lo institucional.
Aquí tomamos todo de una misma dirección y sacaremos esto adelante entre todos, si no, uno no sirve para nada.
Entonces esto, ¿confías en que se va a levantar?
Hombre, por supuesto, con trabajo, lo que pasa es que ahora pues los ánimos están un poco bajos, venimos de perder y es complicado, ¿no? Pero hay que sacarlo, hay que seguir. Mañana hay un entreno, han preparado otra semana y esto es lo que hay que seguir, no hay otra.
¿A la gente qué le dirías?
Pues bueno, que siga confiando en nosotros, que sé que es complicado porque no se consiguen los resultados, pero con ellos animándonos y creyendo en nosotros, todo más fácil.
Me parece increíble que Junior, 19 años, 20 años que tiene el chaval, sea el más sensato. O sea, creo que ha leído muy bien la situación Junior. Y Armando Lozano, bueno, en ese papel de capitán quizá más veterano, tratando de proteger un poco al vestuario, que ayer estaba derrotado, las cosas como son. O sea, el vestuario ayer estaba muy mal después del partido, que es como debe ser, ¿no? Es que igual el problema no es un tema de voluntad, un tema de caro. A veces confundimos el tema de la voluntad, y nosotros los periodistas los primeros, con el fútbol, ¿no? Cuando el fútbol no va, a veces decimos, no hay actitud, tal. No, es que igual no dan para más. Es que igual ese es el problema. Vámonos a rueda de prensa, vamos a escuchar a Antonio Calderón, al míster que se estrenaba ayer en el Helmántico, y vaya estreno.
Yo creo que al equipo ahora lo que menos le hace falta es que le castiguemos. Ha sido un partido de dos equipos muy necesitados, creo yo. El Rápido ha venido a hacer su partido. A nosotros nos ha faltado quizá algo de contundencia cuando no teníamos el balón, y eso ha originado que ellos se adelantaran. Luego se han defendido con mucho orden y no hemos tenido la capacidad de generar demasiadas ocasiones, y las que hemos tenido pues no las hemos marcado. Se trata de seguir trabajando y ya está, tampoco hay que hacer mucha sangre. La situación al final, quieras o no, pesa un poco y ya está.
También en sentido protector, Antonio Calderón, no hay que hacer mucha sangre, sabe que es el momento de hacer sangre, que la afición hace sangre, que la prensa también vemos lo que hay, pero él quiere proteger, y es lógico, entiende a sus jugadores y a su vestuario. Decía que entendía la reacción del público, el descontento de la afición con el resultado y el partido de su equipo.
Es lógico, estábamos todos muy decepcionados. ¿Y por qué? Porque teníamos la ilusión puesta en jugar en casa, conseguir un buen resultado, 3 puntos que nos sacaran de ahí, pero nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil. Si estamos en esa situación es por algo. La semana pasada dimos una buena imagen, también era un campo más pequeño y no teníamos que llevar tanto la iniciativa. Hoy nos ha tocado llevarla y nos ha costado, las cosas como son, y ya está. Y esto se trata de seguir trabajando.
Y le preguntábamos también qué le había faltado al equipo. Es decir, ¿cómo puede ser que pierda contra un equipo que no llevaba ni un gol, como era el Rápido de Bouzas, que llevaba un punto de 24? Este es el análisis de Calderón.
Quizá le haya faltado claridad ofensiva, pero a nivel defensivo no ha estado mal del todo. Creo que, lógicamente, se puede mejorar. Creo que a veces hemos dejado llegar con alguna claridad a la banda y que levanten centros. Pero realmente el equipo, lo que le ha faltado ha sido un poquito de claridad ofensiva. Y aún así, el segundo tiempo se ha echado arriba, ha tenido un par de ocasiones muy claras, no hemos logrado empatar y bueno, el partido desgraciadamente se nos ha escapado.
Ahora mucha gente se preguntará, bueno, esto es lo que hay que ser realistas y pelear por la salvación, porque no hay para más, o todavía hay alguno que dirá, bueno, igual los jugadores todavía no han dado todo de sí, la situación es complicada, igual esta plantilla da para más. A ver qué dice Calderón.
No, hombre, el equipo si está ahí es por algo. Es un equipo que acaba de ascender, que no ha comenzado bien, y ahora mismo tenemos que ser muy realistas. Y la situación es la que es. Hay que centrarse en el día a día. Intentar ahora ir a Pontevedra, levantarle la cabeza a los jugadores, darles más herramientas para que se sientan seguros. Y aquí, lo mismo que a nosotros nos ha ganado hoy el colista, pues nosotros podemos ganarle a cualquier equipo. Esta es una liga muy igualada y lo que hay que hacer es mantener la calma. Ahora mismo estamos donde estamos y no podemos tener otro objetivo que el que tenemos, que es salir de ahí en el día a día.
15 horas y 44 minutos en directo. Vamos a analizar esto. Aarón Sánchez, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, Tony Melgar.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Primero lo deportivo. Aarón, primero, ¿qué análisis haces de la derrota del Salamanca ayer y de lo que conlleva esto?
Bueno, yo creo que es una derrota bastante dura, por el resultado principalmente. No generaste situaciones de gol, no generaste esa imagen que quizás el Estadio del Mántico merece. Quizás también consecuencia del cambio en el plan de juego. Vimos la anterior semana el planteamiento del partido frente a Coruso, en el que Calderón simplificó bastante más el juego. Es cierto que hemos percibido en estas dos jornadas que cuanto más simplifica el juego, el Salamanca responde mejor. Pero cuando tiene que llevar la iniciativa a juego, pues hemos visto tanto en la etapa de Campos como en la etapa de Calderón que al equipo le cuesta.
Sí, lo ha dicho él ahora además.
Así es. Luego, conclusiones que puedes sacar del partido en un análisis general. Yo saco algo positivo, si es cierto, que podemos hablar dentro de todo este caos que hemos comentado, que el equipo ha tocado fondo y el margen de mejora es bastante grande.
Sí, claro.
En cuanto a reacciones del partido, creo que hay un factor importante, que es la lesión de Bibi, que dentro de tu plan de juego para ese partido te cambia el papel y tienes que reaccionar. Ante esa reacción, la entrada de Junior, que creo que el equipo no mejora, pero sí es cierto que el equipo mejora cuando tiene la entrada de Héctor Gómez, que cambia el sistema, ubica a jugadores más cómodos en zonas internas, que como dijimos ayer, que tenía una entrada de tres medias puntas, renunció a las bandas, y bueno, fue un pequeño espejismo de reacción del equipo en el que sí hubo bastantes acercamientos de cara a portería.
Tony.
Bueno, pues yo la verdad es que me parece absolutamente lamentable la imagen que dio ayer el Salamanca, porque fueron muy flojos en defensa. Fíjate que decía el míster Charro ayer que al equipo le había quizá notado falta de contundencia arriba. No, contundencia en las dos áreas, en la propia y en la ajena, a mí me pareció. Por eso digo que mal, mal en defensa, sin fútbol en el centro del campo y, bueno, por supuesto, sin gol. Un equipo, me pareció, con muchas limitaciones, vulgar, muy mediocre en líneas generales, así las cosas. Lo veo como carne de cañón a este Salamanca, ¿eh? Me dio miedo y me preocupó. Que el equipo peleó, sí, que trabajó, pues también, pero no parece dar más de sí.
Es que ese es el problema, Tony.
No
yo
puede,
creo que
no sabe.
Claro, la gente salió del estadio más que enfadada, decepcionada, como diciendo, es que esto es lo que hay.
Claro. Pero en los tiempos, a mí me pareció, abundando un poco en los aspectos técnicos de los que hablaba, yo veo, por ejemplo, que el fútbol de ayer de este Salamanca fue tremendamente reiterativo, porque una y otra vez veíamos como si cuando jugaron, lo hicieron por fuera, los centros eran siempre los mismos y las ventajas eran para los hombres de defensa más que para los atacantes, que no se llevaron, me parece, ninguna vez el balón de cabeza, es decir, no consiguieron rematar certeramente. Luego fue más el juego por centro, sin aprovechamiento de las bandas, y ahí pues a mí me parece que los laterales a lo mejor podían haber tenido una función mucho más atacante, teniendo en cuenta que ellos ya habían hecho un repliegue importante. Fíjate que ellos precisamente, a mí me parece, que estuvieron muy bien posicionados en el campo, cosa que no hizo el Salamanca, y además aprovechando muy bien los espacios, cosa que tampoco supo o pudo hacer la Unión Deportiva de Salamanca. Aparte de esa descolocación que en más de una ocasión se observó en el equipo, yo sé si es imputable a Antonio Calderón, es decir, otra cosa es que el equipo es lo que es, tiene las limitaciones que tiene, pero la colocación de los hombres en el campo, ahí sí, al equipo no se le puede desordenar como se desordenó, no puede parecer o estar, no es que parezca, esté tan largo a veces en fase del partido. Eso sí son correcciones que puede y debe hacer el propio técnico, pero por lo demás yo creo que es una falta de clase, de calidad de los propios jugadores, de la plantilla, de esta plantilla que ha hecho de la manera que la hemos visto que ha hecho Movilla, y que el único responsable es él.
Sí, está claro, Tony, estoy muy de acuerdo en tu aclaración. Sí es cierto que creo que podemos valorar que muchos jugadores están saturando puestos de zona interna. Vimos un partido ayer en el que el Salamanca quería jugar por fuera, buscaba centros exteriores, pero no había rematador. Buscaba juego interno, se juntaban demasiados jugadores por dentro, no había fluidez en la circulación de balón por dentro. Total, que independientemente de un plan u otro, sea mediante juego exterior o juego interno, el Salamanca estuvo mal, eso está claro.
Y hay manera, os pregunto, ¿hay manera de mejorar esto con lo que hay? Porque claro, estamos hablando de mercado de invierno, pero faltan 2 meses para el mercado de invierno. O sea, estamos hablando de 24 puntos en juego, 8 partidos más o menos, ¿no? ¿Vosotros creéis que con lo que hay esto se puede mejorar? ¿Puede ir el Salamanca a más? ¿O lo de fichar es indispensable?
Y si no le falta razón, dice, coño, peor ya no puede ir. O sea, que a partir de ahora, digo yo que peor no irá, tendrá que mejorar. Ahora bien, con estas mimbres que hay esto es susceptible de mejora. Yo ahí tengo mis dudas, porque fíjate que también, aludiendo un poco a lo que decía Antonio Calderón, es que, bueno, hay que tener paciencia porque es un equipo que acaba de ascender. Oiga, que el club se acaba de ascender, pero que estos, claro, estos que han venido, que son todos nuevos, claro, y que se supone que venían de una categoría, de esta categoría de la segunda división B, y algunos parece ser, según quien lo fichó, con una clase y una categoría contrastada. Yo lo dudo, porque dudo mucho de que a algunos o a todos estos jugadores los viese alguna vez, me parece que lo decías tú al principio, Movilla. No, yo es que tengo muchas dudas que a estos jugadores los hubiese visto Movilla. Que los ha fichado por recomendaciones de sus amigos, claro, y a saber de qué manera.
Y así va el tema, ¿no?
Yo creo que un problema bastante grave que hay en la confección de la plantilla, ya que lo has mencionado, es que hay mucha saturación en algunos puestos, porque estamos viendo que hay muchísimos jugadores capaces de jugar por dentro, medias puntas, interiores, como lo quieras llamar, y mucha escasez en otro. Porque al final,
por ejemplo, como que no hay un lateral izquierdo.
Por ejemplo, eso, y que no hay un delantero centro de garantías. Claro. Musa, no lo hemos visto. En los momentos difíciles del Salamanca no lo hemos visto. No sabemos cómo es Musa. Evidentemente no estamos en el papel del entrenador durante la semana, no podemos valorar cuál es el rendimiento del jugador durante la semana, pero vamos, siendo el único delantero centro, debería ser tu apuesta en cada fin de semana.
Yo, fíjate, he visto lo visto, creo que era mejor plantilla, me atrevo a decir que era mejor plantilla, mejor equipo el que se confeccionaba habitualmente el año pasado, que este.
Eso es tremendo, Tony. Y escucha, yo creo que no eres el único que lo piensa, fíjate lo que te digo. Yo creo que mucha gente ayer salió acordándose de Coque, acordándose de Juanan y acordándose de por qué estos no están ahora y están los que están.
Y de Rodri, de Tejedor, y de Garban, claro, y de Murphy. Claro. ¿Te acuerdas de todos estos?
Lo que pasa que, bueno, también es verdad que eso ya no tiene solución, ¿eh?
No, claro.
Yo pregunto, que no sé vosotros qué pensáis. ¿Creéis que lo institucional, todo esto de Movilla saliendo como sale, con los jugadores en rueda de prensa, con los chavales sentándose con la cantera, no sé qué, Carlos Martín también fuera, dimisiones, ¿vosotros también creéis que esto traspasa al verde?
Sí, yo creo que está claro. Al final, todo lo que afecte al club, el jugador lo tiene en mente. No es lo mismo estar en una situación deportiva, institucional, cómoda, vengan o no vengan los resultados, a estar en una situación complicada. Yo creo que eso afecta. En mayor o menor medida, eso va en función de la personalidad de cada futbolista. Yo creo que está en una situación clara de ansiedad, ya yéndote más hacia lo deportivo, una situación de crisis deportiva, en el cual pues el jugador, yo, llamarme raro, pero creo que no son malos jugadores, ni mucho menos, creo que son jugadores contrastados en la categoría, pero están en una situación compleja. Compleja por la planificación, compleja por la situación deportiva del club y la situación institucional.
Bueno, pues a lo mejor, y ojalá así sea, con dos o tres, pero tienen que llegar esos dos o tres resultados positivos, esto está un hueco, y empezamos a ver a esos jugadores, a donde los que tú dices, hombre, que hay jugadores aquí que tienen calidad suficiente como para hacer un buen papel en la segunda división, eso está por ver, pero a ver si a través de dos o tres resultados, pero insisto, los tienes que conseguir, y visto lo visto, yo lo veo complicado, pero a lo mejor llegan el domingo a Pasarón, y ganan al Pontevedra, y ganan, bueno, pero empezamos a ver otra cosa, pero a mí eso, yo ahora mismo tengo muchas dudas, ¿eh? Y lo peor es que, cuidado, porque se puede producir una rotura entre equipos de afición y entrar en una rueda, en un bucle peligroso.
Y lo de Movilla, ¿qué os parece? Que haya visto el partido ahí en la tribuna, no sé, sí que nos llegaron informaciones a lo largo de la semana de que iba a haber el partido en la tribuna y tal, allí acabó Movilla, yo no sé si pensaba que iba a ganar el Salamanca bien y bueno, podía estar más relajado, pero claro, pierde el Salamanca y hubo gente que se le echó encima y escuchó reproches y tal, no sé, ¿cómo lo veis?
Pues no sé qué vendría. Pues se le tendría que caer la cara de vergüenza después del muerto que nos ha dejado aquí. Eso sí, él se lo ha llevado calentito. Él se lo ha llevado bien. Que yo no digo que cómo ni de qué manera, pero se lo ha llevado. Él ha hecho su trabajo, su negocio. No lo sé. Pero aquí nos ha dejado esto. Y esto, a ver quién lo levanta.
Hay un gesto que tenemos el ejemplo de este fin de semana, del Rápido de Bouzas. Director deportivo del Rápido de Bouzas, destituyen al entrenador. Y dice, no, yo creo en estos jugadores. Y se planta en el banquillo y gana el Estadio El Mántico.
¿Y qué quieres decir con eso?
Me refiero que al final es una forma de hacer valer a tu plantilla. Ya. No sé si, evidentemente, cada club lo gestiona de una manera como cree conveniente, pero el Rápido de Bouzas creyó en este proyecto, cree en este proyecto, apuesta por su director deportivo y a las primeras de cambio. Victoria.
¿Y Movilla qué? ¿Que vino ayer por apoyar a los jugadores porque creen el proyecto? No entiendo.
Yo creo que sí. Yo creo que fue un momento en el cual él cree oportuno llegar a dar el apoyo desde fuera, sí, o como un aficionado más a la plantilla.
Claro.
y que el jugador sienta ese apoyo por esa apuesta que hicieron por ellos.
Bueno. A lo mejor es así, pero ya vemos con qué resultado el de ayer concretamente.
Aarón, Tony, gracias, ¿eh? Hasta siempre.
Un saludo.
A ti.
Más fútbol, porque Unionistas sumó un punto en Madrid en campo del Internacional, que le sabe a gloria, 0-0, empate sin goles entre el Inter y Unionistas en el partido que abría ayer la jornada del domingo. Empezó bien Unionistas, varias ocasiones en la primera parte, pero ya según fue avanzando el partido, el Inter se hizo con el control del partido, puso varias veces a prueba a Molina, que volvió a responder, a darle un punto que le sabe muy rico al equipo de Aguirre. Tres partidos consecutivos sumando Unionistas, 5 puntos de los últimos 9, sale del descenso el equipo charro, que se pone con 9 puntos. Y el Guijuelo, que cerró la jornada ayer en el Municipal, empató a 0 contra el Corujo, un resultado que le sabe a poco al equipo de Ángel Sánchez porque jugaron con superioridad los últimos 20 minutos por expulsión de un jugador del Corujo. Esos fueron los mejores momentos del Guiju, que apretó pero sin premio. El empate deja al Guijuelo sexto con 16 puntos. Más resultados de la jornada: Valladolid B 0, Cultural Leonesa 0, Ponferradina 0, Las Palmas Atlético 0, Unión Adarve 3, Navalcarnero 2, Celta B 1, Castilla 1, Fuenlabrada 2, Atlético de Madrid B 0, Burgos 0, Pontevedra 1 y Fabril 0, Sanse 1. En la clasificación, líder la Ponferradina, 21 puntos. Segundo, Sanse con 20. Tercero, Real Madrid-Castilla, 19. Y cuarto, cerrando el playoff de ascenso, el Fuenlabrada con 17. Por abajo, el Burgos marca la promoción de descenso, 8 puntos. Por detrás está el Salamanca, descenso directo con 6. Navalcarnero con 5. Con 4, penúltimo el Fabril. Y colista rápido de Bouzas también con 4. Unionistas, como decíamos, está justo por encima de la promoción de descenso, con un punto de ventaja sobre el Burgos. Y el Guijuelo es sexto a 1 del Fuenlabrada, que marca el playoff. 15 horas 56 minutos, recta final, vamos con más cosas del fin de semana. David Barrueco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tercera división, fútbol.
Salamanca 2, León 1.
En regional de aficionados, grupo B.
En regional de aficionados, Salamanca B 2, Béjar Industrial 1, Ciudad Rodrigo 1, Ergar 1, River 2, La Cisternica 1, Peñaranda 2, Toralense 0.
En tercera queríamos decir Virgen del Camino 1, Santa Marta 0, ¿no?
Eso es.
Perdió el Santa Marta, que se asienta ahí en mitad de tabla. Fútbol femenino, segunda división.
Ahora sí, Salamanca 2, León 1. Al Salamanca le sienta bien la vuelta de Silvia Pereira y se coloca octavo.
División de honor juvenil.
Getafe 4, Santa Marta 1. El conjunto tormesino se mantiene en un cómodo noveno puesto con 10 puntos.
Liga Nacional Juvenil.
Santa Marta 0, Unión Deportiva Sur 2. Otra derrota más para el equipo salmantino.
Vamos con el baloncesto, Liga Día.
Cadira-Seu 53-82, Club Baloncesto Avenida. El conjunto de Lino López sigue segundo, aunque los 5 primeros en la tabla empatan a puntos.
Baloncesto masculino, Le Plata.
Este me gusta, CB Tormes 70-67, CB Extremadura Plasencia. Espectacular remontada del Tormes para sumar su segunda victoria en un partido que perdía de 14 puntos a 1.54 el final. Un parcial de 17-0 dio la victoria a los de Jandro, que se ponen octavos.
Hemos hablado con uno de los grandes protagonistas de la remontada, con Víctor Moreno, que enchufó el último triple, y hablaban Cope Salamanca de cómo vivió esa remontada increíble y de ese triple final.
Para nosotros, pues una sensación increíble, ¿no? Nosotros, a pesar de la diferencia, pues seguimos trabajando y creyendo y bueno, pues al final estuvimos muy acertados desde el triple y pudimos llevarnos el partido. Al final sí que es cierto que no estábamos haciendo nuestro mejor partido, ni mucho menos. Conseguimos que mantenernos desde la defensa en el partido y bueno, llegar con opciones al final.
Seguimos con baloncesto, Liga EVA.
Cule 87-76, Carvajosa Basket.
Fútbol Sala Segunda B.
En Segunda B, Oesteo Fútbol Sala 8, Albense 5.
Y en tercera,
Salamanca Fútbol Sala 3, Tierno Galván 2. El conjunto de Tomás de Dios gana sobre la bocina y mantiene el liderato de la categoría tras 4 jornadas.
Nos ha hablado Tomás de Dios sobre el arranque de sus chavales, media de edad de poco más de 16 años, y van líderes. Escuchamos al míster.
Bueno, la verdad es que hemos trabajado más que ningún equipo. Es uno de los secretos. Nosotros llevamos ahora 45 o 46 sesiones con la de esta tarde. Trabajamos prácticamente como un equipo semiprofesional. Entrenamos todas las tardes, de lunes a viernes. Y después, es anecdótico que llevo una semana diciendo que es anecdótico que estemos líderes, porque el calendario nos ha favorecido. Ahora, en las siguientes 4 jornadas, nos viene el Tourmalet, ¿no? El Alpe d'Huez, hablando en términos ciclistas, ¿no?
Y dos resultados más rápidos, balonmano.
Santa Gadea, San Sebastián, 26. 26, balonmano, Ciudad de Salamanca.
Y cerramos con rugby.
Belenos, 26. Adur Rugby, 7.
Cerramos del todo. Mañana volvemos con tiempo de opinión, que hay que analizar esto. Hasta mañana. My friends told me...